Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Radiografía.
Este es el latinroll.com, es nuestro tema de la semana, es nuestra radiografía. Llevábamos, yo estaba haciendo el otro día cuentas, Renata, que bienvenida además a esta entrevista aquí conmigo, me está acompañando en esta entrevista, estaba haciendo cuentas y en los 19 años de Latinroll, creo que el tercero o el cuarto invitado en una grabación en Londres, creo que fue una entrevista que hizo Sebastián Rojas con Horacio de Desorden Público. Desorden Público está cumpliendo ahora casi 40 años desde que empezaron y tenemos aquí a Daniel, que es uno de los miembros, si no estoy mal, baterista de la banda. Daniel, bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás?
Bien, contento de compartir con ustedes un rato aquí para conversar. Y bueno, qué bien que ya, que Renata también está ahí unida en esto.
Oye, ¿hace cuánto tiempo... Porque Desorden Público se fundó hace,
85. Bueno,
hablábamos del 85 prácticamente, o sea, se han cumplido 40 años. Es una de las bandas más antiguas del ska y del punk, digamos más del ska de América Latina, incluso antes que los Auténticos Decadentes o por ahí. ¿Cuándo te sumas tú? Porque esto es como un proyecto que Horacio empieza... Y a partir de ahí tú te subes al barco. ¿En qué momento?
Fíjate, sí, el grupo lo forman Caplis y Horacio, sí, en el 85, y yo como en el 86, unos meses después, entro por una cuestión súper súper divertida, porque estábamos intercambiando música y discos y de repente terminé en casa de Caplis. Y de esa manera conocí a Horacio y a Caplis, que tenían ese espíritu y ese gusto por el ska y el reggae, y que yo también lo tenía, pero que no conocía gente en ese momento, en esa época, aquí en Caracas. Entonces, una vez que hicimos link en cuanto a gustos musicales, yo ya tenía una banda en ese momento, ellos tenían Desorden, y en el momento en que sale el baterista de Desorden, al primero que llaman es a mí, y yo, bueno, feliz de poder... poner mi grano de arena en este proyecto que, bueno, 40 años después aún continuamos dándole batalla.
Oye, ¿tú eres colombiano o no?
Yo nací en Buga, en Valle Cauca.
En Buga, Valle B, comiendo chontaduro, sí, como lo supe.
Pero soy sincero, yo me vine, me trajeron a los 3 meses a Venezuela.
Ah, no, entonces.
Y sí, tengo mi nacionalidad colombiana, por supuesto, porque nunca ¿cómo se dice? Nunca me he salido de eso, pero no conozco ni siquiera dónde vivo, dónde nací, que es uno de mis proyectos de vida que tengo que hacer pronto.
Claro, la Virgen de los Milagros, allá hay una Virgen súper famosa.
El señor.
Bueno, es que claro, yo como no soy tan religioso, no me acuerdo si son vírgenes o señores.
Pero sí, hay que ir de nuevo a Cali, donde también hay una movida musical muy... muy interesante, no solo de la salsa, sino de sonidos de Colombia bien importantes que están pasando ahora en el Pacífico.
Sí, sabroso.
¿Qué te gustaría saber sobre esta primera etapa de Desorden, Renata?
A mí hay un tema, y es que cuando hablamos de Desorden hablamos de pioneros del ska, pero escuchaba a Horacio y escuchaba y decían que parece que en el resto de los países es la forma de hablar de Desorden, pero que en Venezuela ustedes son Desorden Público y punto. O sea, no es como que los clasifiquen necesariamente en un género musical, en un ritmo, sino que son un grupo venezolano. Entonces, es ese tema de qué es la música que empezó haciendo Desorden, cómo la veían ustedes, cómo la llamaban.
Fíjate, sí, cuando comienza Desorden es una banda netamente ska, y si ves la portada del disco, es blanco y negro, estamos todos trajeados muy al estilo tercera ola del ska, muy Specials, muy Madness, que era lo que escuchábamos en ese momento. Por supuesto, tenemos una cuestión diferente, que es que nuestro sonido se volvió más caribeño de lo que queríamos, porque queríamos sonar muy ska inglés, pero en el momento en que entra un percusionista a la banda, nos damos cuenta que, bueno, que tenemos más ritmos a los cuales podemos echar mano y que se fusionan muy bien con el ska, ¿no? Entonces, por eso es que el sonido de Desorden es un sonido que no es ska, digamos, de como dicen, ska roots o ska tradicional, sino que es un ska muy fusionado con lo latinoamericano. Y eso para nosotros más bien fue un aporte muy bueno, porque nos hizo sobresalir dentro de muchas bandas. Y también gustó mucho en Venezuela, porque nuestra fusión trascendió más allá de las radios, digamos, juveniles, sino que pudimos empezar a sonar en radios populares. Digamos que, para que tengan una idea, en el 85, 86, 87, cuando sale el disco, las radios aquí estaban divididas, ¿no?, entre juveniles y radio popular, que ponían más música latinoamericana. Pero Desorden sonaba en las dos radios, y eso nos hizo como un impulso muy grande.
Claro. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que fueron a Rock al Parque? Yo el otro día estaba recuperando un montón de cintas. Yo, cuando estaba incluso en el colegio, en la emisora de mi colegio, y fui a cubrir mi primer Rock al Parque, no fue el del primero, el 95, sino el 96. Yo no sé en qué año fueron ustedes por primera vez, pero creo que ahí fue mi primera... Una de las primeras entrevistas que yo creo que hice, tanto de Latin Roll, ya hablábamos de en el 2006, que Sebastián se encontró con Londres, con Horacio en Londres, pero yo también, yo creo que una de mis primeras entrevistas, estando incluso en el colegio o en mi primer año de universidad, fue hablar con Desorden Público en Rock al Parque, y a partir de ahí la relación con Colombia se calentó, porque es que Colombia tiene un público muy metalero, pero también tiene ese público, ese lado ska, ese lado del punketo, sí, que también es muy fiel, ¿no?
Así es, así es. Nosotros, desde que fuimos la primera vez, nos atendieron maravilloso. Llegó un montón de gente que eran verdaderos root boys, verdaderas root girls. Hubo intercambio musical muy sabroso con toda la movida de ese momento, y quedaron cosas chéveres que luego, cada vez que volvemos, siempre nos visitan, nos saludan. Y ese recuerdo, además de tocar en el Rock al Parque, también tocamos en la Media Torta.
Ajá.
Ese fue muy, muy importante para nosotros también, porque fue un show como mucho más cercano, ¿no?, al público, que iba nada más a escuchar Desorden. Y ese lo tengo como muy, muy sabroso, ese concierto muy querido y muy recordado en la Media Torta.
Y luego estuvieron yendo a Colombia un montón de tiempo. Yo creo que el álbum más recordado, por lo menos por mí, es el 97, Plomo Revienta. Que también, no sé si fue en ese álbum que yo los conocí, o que fueron por primera vez a Rock al Parque, pero probablemente es un álbum como súper icónico de ustedes, ¿no?
Sí, tiene muchas canciones que siempre hemos estado tocando dentro de cada uno de nuestros shows. Es un álbum que tiene una muy buena producción, un álbum que se grabó de una manera, digamos, con todas las herramientas que necesitábamos y que teníamos en ese momento. Y bueno, era un momento en el que estábamos apoyados por CBS, bueno, en ese momento era Sony, Sony Music, y bueno, fue grabado en Los Ángeles, con una producción con Casey Porter. Además tiene varios invitados allí del mundo, tanto del jazz como del latin, como del ska, ¿no? Está Angelo Moore allí, está el señor Luis Conte en la percusión, está un pianista venezolano que se llama Otmaro Ruiz, y sí, es un discazo. Para nosotros siempre vamos a tener canciones de ese disco.
Allá cayó, creo, bueno, que era mi favorita. O bueno, una de las que más sonaba, ¿no?
Sí, Valle de Balas.
Además, Valle de Balas.
Valle de Balas,
sí. Además, un disco que tiene un concepto musical y de contenido lírico, que era todo en base a la no violencia. Era un momento en el que nuestras ciudades, tanto Colombia como Venezuela, como otras partes de Latinoamérica, se vivía la violencia de una manera fuerte. Y Horacio escribió unas letras muy, muy buenas en base a eso, ¿no? En base a buscar un escape a través de la música. y un no a la violencia. Por eso es que en la portada salimos así como corriendo de un tiroteo en una de las plazas y en unos sitios más icónicos de Caracas, que es las Torres del Silencio.
Bien, hay algo ahí y es ese sentir latinoamericano. Hablaste de bueno, estaban uh-huh. en Los Ángeles, pues fue una época, pues a nosotros nos tocó de adolescencia justamente ver MTV Latino, pues que para muchos fue la escuela y la forma en la que como contactamos por primera vez con este tipo de música de otros países. Y así como estaban ustedes, había otros grupos en América Latina, como estaba pasando lo mismo, pero quisiera que nos hablaras de ese momento de encuentro entre esas agrupaciones internacionales, cómo fue, cómo encontrarse, no sé, con los Fabulosos, no sé, con la vecindad. ¿Qué pasó ahí?
Sí, sí, eso es importantísimo porque es un momento en el que las bandas de cada país que tomaron el ska, lo llevaron a un sonido muy particular y muy propio. Si oyes Maldita Vecindad, que también es contemporánea con Desorden, es muy mexicano y su manera de hablar es muy chilanga, muy, muy de su propia calle. Si oyes a Os Paralamas do Suceso, que también son contemporáneos con el tiempo de Desorden Público, es un ska y un reggae muy brasilero. Fabulosos Kaila, que imagínate, tienen esas percusiones que son de candomble y además tienen ese ska con el que nacieron y después empezaron a fusionarse con lo latino, también tienen un sonido. Y sí, con cada una de ellas hemos tocado, con cada una de ellas hemos compartido y hasta hemos grabado cosas juntos, ¿no? Ha sido fabuloso el hecho de que cada una haya tomado de su propia región un sonido. Y bueno, cada una tuvo una repercusión en su país. De hecho, creo que fue en el 2023 o algo así, estuvimos en el cumpleaños de Maldita Vecindad, invitados por ellos para abrir, ¿no? Entonces pasa eso, hay bastante hermandad entre los músicos que nacimos en esa generación y que manejamos el ska y el reggae desde un principio.
¿Cómo crees que ha cambiado la percepción del público y también de producir y de hacer las cosas desde ese 85, desde hace 40 años, incluso desde esa producción que hablábamos, ¿no? Del 97, con a cómo es hoy en día producir discos, cuando evidentemente estás hablando que Plomo Revienta fue grabado en Los Ángeles con un budget grande de discográfica. Hoy en día, Bizarrap con 4 Fruity Loops y 3 remixes te organiza, te revienta una lista o te mete 50.000 personas en el Hipódromo de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo ven un poco esa evolución de la música hoy en día y sobre todo desde el punto de vista del ska, que necesita los brases, necesitas la percusión, necesitas tener a los Decadentes enteros ahí tocando y reventando el escenario, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Nosotros nos mantenemos fieles a esa forma, digamos, old school de grabar. Nosotros grabamos en vivo casi que las bases musicales. Grabamos en estudios grandes. Tratamos de ser lo más análogos posible en cuanto a grabación. Y es así como aprendimos y es así como nos gusta el sonido que podemos adoptar. Nunca hemos podido lograr hacer cosas más, por ejemplo, me acuerdo que en la pandemia muchas bandas tocaban desde su casa y grababan cosas. Nosotros lo intentamos y no salía, no fluía la música que tratábamos de hacer. Teníamos que estar definitivamente juntos para componer, para arreglar y para hacer que las canciones nazcan. Eso de que yo te mando la canción, tú le pones esto, no funciona con Desorden Público. No sé cómo serán los demás, pero para nosotros es demasiado agradable el vernos tocando entre nosotros, ¿no? El poder, para aquí, devuélvete aquí, cámbiale esto, un poco más arriba, un poco más abajo. Entonces ese tipo de intercambio es el que se da naturalmente y se da de manera física y de manera análoga. No hemos logrado que podamos hacerlo de otra manera y creo que nos gusta y tenemos como un sonido ya propio, ¿no?
Es un poco, pensaba cómo hacían con los músicos de ahora, porque esa es la forma y el mecanismo y además la única forma que hallaron muchos músicos de poder hacer música durante la pandemia y ahorita las colaboraciones se hacen así. Pero cómo interactúan, teniendo en cuenta que llevan 40 años sin parar y de todas maneras que siempre tienen elementos como vigentes de la música. Una cosa es la música en sí, la otra forma es la otra cosa es la forma de hacer música. Entonces, cuando hablan de que se mantienen vigentes, ¿a qué se refieren en esa vigencia?
Me refiero a que mantenemos nuestro espíritu inicial, ese espíritu combativo de querer decir cosas, de querer ser originales siempre, pero siempre ser originales con lo que nos gusta. A veces nos preguntan, bueno, pero ustedes no quisieran hacer algo con rap, algo con trap, algo con reggaetón, invitar a cantantes de otros géneros a que participen. Y decimos, bueno, podría ser, pero tiene que ser cosas que nos gusten y no tan planeado estratégicamente. Porque cuando hacemos o cuando alguien hace esas cosas estratégicamente, se siente a veces como forzado. Entonces, bueno, nosotros somos más de ese trabajo de hacer las cosas con lo que nos gusta y con las herramientas que tenemos. Es una manera quizás, no sé, como propia, pero mucha gente trabaja de esa manera y es lo que le da como un color diferente a lo que uno hace.
Una pregunta respecto a cómo ha sido en Venezuela todo. O sea, yo hablo, bueno, hace mucho no hablo con él, pero por lo general nuestro contacto más directo con la música venezolana era Julio Briseño o a veces uh-huh. Cheo, pues con DJ Afro también este año hablamos algo, pero pues Cheo vive en Nueva York hace mucho tiempo, ¿no? Pero okay. La mayoría de los músicos de esa época de los 90s y de principios de los 2000s han tenido que emigrar. O sea, en México sí, está viviendo la vida bohème, Los Invisibles se fueron hace mucho. En el caso de ustedes, no sé cómo ha sido todo eso y cómo se vive el día a día de la actualidad de Caracas con tantos años de Chávez, tantos años de Maduro y sin meternos en temas políticos. Más como desde el día a día de ustedes.
Fíjate, la situación en Venezuela es bastante difícil para un músico. Existen muy, muy pocos sitios para tocar, ¿ok? Antes existían, pero poco a poco fueron cerrando. Y eso hace que la movida musical venezolana no llegue a trascender. Porque no hay locales donde desarrollar una movida o donde desarrollar un público. Tenemos un público desorden porque tiene 40 años. Pero una banda que esté arrancando desde hace 2 años para acá o empezando, se le hace muy duro poder agrandar su público. Entonces se quedan en nichos muy pequeños. Luego están los grandes conciertos, que entonces ya son muy grandes y ya son festivales. Entonces no tenemos algo intermedio en Venezuela que pueda acelerar o hacer que esa movida cultural, musical, se desarrolle como se estuvo desarrollando entre los 80 y los 90 de manera increíble. Teníamos bandas muy, muy buenas que nos estaban representando en todas partes. Y bueno, llegó el momento de la migración y aquí tanto el público migró como las bandas y eso hizo que todo se bajara, ¿no? El nivel de conciertos, de eventos. Entonces no es fácil para un músico y más para los chamos que están empezando hacer una movida. Se hace, se logran, hay, pero no trasciende más de nuestro propio territorio. Y eso es digamos que es lo, no es lo que debería ser. Por ejemplo, aquí llega música de Colombia en cantidad, porque la movida es muy buena, la difusión es muy buena y son muy buenos los artistas también, y muy originales también. Eso es lo que estaba pasando en Venezuela. Hay muchos músicos tratando, luchando por su sonido y por darse a conocer, pero no hay los sitios idóneos, no hay tantos sitios idóneos como deberían.
Acaban de tocar en Madrid hace muy poquitos días, lástima que no pude irlo a ver, pero bueno, me imagino que eso también tira mucho, porque tanta inmigración que ha habido, tanto en de venezolanos en Colombia, venezolanos en España. Hay muchísimos, tengo unas arepas acá al lado que venden que están deliciosas, que son venezolanas porque tienen okay. Carne mechada y tienen la pabellón típica, eso no existe en Colombia, aquí dejemos claro que en Colombia tenemos un tipo de arepas y en Venezuela tenemos otro tipo de arepas, pero sí, eso también les ha ayudado a ustedes, ¿no? Al final la expansión internacional hace que ustedes también puedan permear y poder tocar en diferentes lugares del mundo, ¿o cómo ves eso?
Sí. Claro, definitivamente muchos de los productores que nos han llevado en los últimos años se basan en atraer público venezolano, lo cual está muy bien, la gente disfruta, la gente necesita ese contacto con la música venezolana y sabemos que un concierto siempre es algo que te va a unir, ¿no? Reúne mucha gente que está dispersa en la ciudad, y entonces el hecho de que vengan todos a ver una banda como Desorden, para nosotros es felicidad total. Y nosotros hacemos un show de 2 horas y media, felices de poderles llevar un poco de Venezuela a través de la música y a través de lo que hacemos, ¿no? Porque hacemos un poco de show, tanto teatral como los visuales, con las cosas que suceden, de traerles un poquito de Venezuela. Pero de lo Desorden, cuando empezó tocando para público local en cada sitio. Íbamos a Alemania y teníamos que enfrentar público que no hablaba español. Íbamos a Suiza y había sitios donde no tenían timbales ni tumbadoras, porque no sabían lo que era en ese momento cuando arrancamos. Pero bien, nosotros hemos estado ya haciendo como este trabajo de tocar para los migrantes, ¿no? Para la diáspora venezolana, que es mundial, es muy, muy grande, y felices de que, bueno, que nos vengan a ver. Y lo que siempre pedimos a los músicos, al público venezolano, es que se traigan gente local, ¿no? Claro. Entonces, el último concierto que tuvimos en Múnich fue genial, porque había muchos venezolanos y mucha gente alemana. Igual fue en Berlín. Se traían gente como que, mira, esta es mi banda, este es mi grupo, para que lo escucharan. Y la gente lo disfrutaba, lo apreciaba muy bien.
Bien, yo quería preguntarte sobre ese en vivo, porque dice, no, 2 horas y media, como si fuera fácil. Y yo pensaba, la energía que hay que tener en tarima, ¿cómo es el diseño de ese show? ¿Qué es lo que la gente ve? Y lo que entiendo es que es muy enérgico, porque pues no he tenido la oportunidad de verlo, pues ya casi faltan unos días para verlo aquí en Colombia. Pero sí, ¿cómo se preparan para ese en vivo? ¿Cómo escogen las canciones de 40 años, sobre todo que están en los 40 años? ¿Cómo ha sido esta celebración? Y va a ser porque va a continuar girando la gira de los 40 años de Desorden.
Bueno, le voy a ser sincero. Eso fue un lío increíble. Tenemos 16 discos, de los cuales teníamos que elegir música. Y por supuesto, cada quien llegaba con su lista específica de canciones en las que coincidíamos, pero habían unas en que no coincidíamos, pero eran como que cosas personales que querías, como, quiero tocar esta canción porque me encanta la letra, me gusta lo que quisimos decir en ese momento. Pero bueno, tuvimos que hacer una reselección. Es un show de 38 canciones, terminó siendo un show de 38 canciones lo que estamos haciendo de gira. Y bueno, está basado en canciones muy icónicas de Desorden, canciones que tienen también temáticas que se relacionan, pero que no son tan conocidas. Y también metemos canciones de más reciente data, ¿no? Como por ejemplo una que se llama La Olla, que no aparece en ningún disco todavía, pero que ya la hemos tocado bastante. Entonces, es eso. Ese trabajo fue bastante difícil, bastante arduo. Y a veces lo que hacemos es que de repente en un concierto ponemos una más, quitamos una de aquí y ponemos otra. Pero es un show ya bien compacto, bien digamos, pensado, ¿ok? En el cual vamos a pasar por una cantidad de ritmos, de variaciones y de energía que la van a pasar muy bien, de verdad.
Pues Dan, muchas gracias por este tiempo, por toda la música, por todo la buena onda que nos ha entregado siempre el Desorden Público. Invita a la gente, a los oyentes de Latin Roll, a que los vayan a ver, no solo el show de Bogotá, sino también si están tocando en otros lugares de Latinoamérica. Tenemos muchos oyentes en México, en Estados Unidos, por supuesto en España. Y preséntale a los oyentes de Latin Roll, elijamos una emblemática de estos 40 aniversarios.
Bueno, canción emblemática, ¿la elijo yo?
Sí, claro.
Bueno, imagínate, eso es más difícil aún, tanto que me gusta. Bueno, lo primero es eso, nos vemos el 5 de junio, de julio en Bogotá, el local es Astor Plaza, ¿verdad? Y ahí vamos a estar celebrando 40 aniversario de Desorden Público con un show bien enérgico, bien pensado para que todo el mundo la pase bien. Y que quisiera también que darles este consejo a los amigos venezolanos que nos escuchen, traigan sus amigos colombianos para que disfruten de lo que es un poco de Venezuela a través de la música. Nos estamos viendo allí. Quienes estén escuchando esto en Argentina, Chile, Uruguay, Panamá, también vamos a estar de visita todo el mes de julio, y luego hacia septiembre, después de septiembre vamos a los Estados Unidos. Tenemos un gran festival que se llama el Supernova Ska Festival, que es en Virginia, y de ahí en adelante estaríamos tocando ya en las ciudades típicas de donde hay muchos venezolanos otra vez, ¿no? Nueva York, Miami, Florida, Orlando, Houston, seguramente vamos a estar por allí. La canción que quisiera compartir con ustedes es una que se llama La Danza de los Esqueletos. Una canción que nos invita a reflexionar, en la que nos hace pensar que todos somos lo mismo y que solamente la piel, el color de nuestros ojos, nuestro cabello, es una coraza que solamente dura muy poco. Pero al final, cuando nos vuelven a enterrar, estamos todos igualitos en esa fiesta en el cementerio. Hola, por aquí Daniel, batería de Desorden Público, saludando a todos los oyentes de Latin Roll. Nos vemos entonces en Bogotá muy pronto. Desorden Público, K. LatinRoll.com.
Bajo la luz de la luna, danzan los esqueletos en nuestro olvido. Brillando en la penumbra, danzan los esqueletos. Esqueletos sin apegos, sin belleza ni vergüenza, sin ojos, sin pelos, sin piel ni pellejo, sin músculos, corazón ni cerebro, exceptuando los huesos. Todo se pudrió en el suelo, y quien era un ser humano ahora es abono, y sobre él nace un hongo y nace un trébol. Danzan a través de los tiempos, sin joyas ni arrogancia, sin normas de etiqueta, sin vanidad, sin soberbia ni modestia, sin cirugías, maquillajes, antifaces ni caretas. Los esqueletos no sacan la lengua, no hacen trampas ni ofensas, no hacen burlas ni muecas grotescas. Ellos dejaron la tristeza que ahoga el planeta y ahora llevan calaveras con sonrisas eternas. Cambiaron su pudor y su ropa interior por instrumentos de percusión para que siga la fiesta. Tuétano de fuego, rompecabezas de huesos, en cementerios, museos y mausoleos. Bajo la luz de la luna, danzan los esqueletos en nuestro olvido. Brillando en la penumbra, danzan los esqueletos. Los esqueletos, libres de malos pensamientos, sin órganos sexuales, sin nacionalidad. Los esqueletos no van a los templos. Descubrieron que nunca hay buena razón para el odio y la humillación. Ellos descubrieron que el amor no ve color, y mi amor daltónico tampoco 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 ve color. Danzan los esqueletos, mi amor daltónico tampoco ve color. Danzan los esqueletos.
Bajo la luz de la luna,
el hombre bueno no teme, no teme, no teme a la